bailamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Pa' ti, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Bienvenidos todos, cubanos y no cubanos, al año 2019. Hoy comenzamos el revoltillo, señores, a todos los cubanos y al resto de las nacionalidades que escuchan y comparten con nosotros un saludo bien grande en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y como digo siempre, y lo seguiré diciendo hasta que no ni un año más de dictadura ahí, en esa isla que es nuestra, que el can el perro él ha dicho, se puso groserísima. Ustedes lo escucharon, creo que lo deben haber leído. Se puso muy grosera y diciendo que nosotros, que malnacidos, así dijo. Sí, malnacidos porque nacimos muchos de nosotros en la época que él apoya. Nos acompaña hoy Magdariovich, nuestro queridísimo Magdariovich, que estuvo disfrutando de un fin de año especial. ¿Tú viniste a trabajar el primero, Magdariovich? ¿Trabajaste el primero? O sea, Magdariovich sí tuvo trabajo ayer. Nosotros no tuvimos trabajo. Y lo acompaña, por supuesto, el señor Pablo Fuentes. Don Pablo Fuentes Viñoli, que ayer, después de 3 años, nos pusimos la misma ropa. Estábamos en una fiesta anoche de un amigo en común. Y cuando nos dimos cuenta, teníamos la misma ropa de hace 3 años. No era el mismo lugar, pero sí era periodo especial. Estamos en periodo especial. No, lo que pasa es que Viñoli y yo, como vivimos en ese país, nos dura mucho la ropa. La cuidamos mucho, la mantenemos. Y aunque piensen que esta es camisa de miliciano, no. Serrano no me trajo una camisa de miliciano. Esta es mi camisa que me la regalaron y que fue muy, muy agradable que me la regalaran. Este programa hoy es miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, sí, es miércoles. Hoy miércoles se llama El Revoltillo. No, hoy es El Revoltillo. Y lo compartimos con ustedes con un email que es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, y un teléfono al que nos pueden llamar, 305-437-7350, 305-437-7350. Estamos también en Facebook Live, ya Ernesto del Toro Gras, bendiciones, igual para ti. Raúl Proenza, buenos días. Ya van 2 del 19 a unirse a la campaña Ni Uno Ni Un Año Más. Les voy luego a explicar cómo es esto, a ver si nos unimos todos. Dice Raúl Proenza que no se oye, no tenemos la culpa nosotros, esto es de internet, no, el radio se oye perfectamente. Ah, ya se oye, dice. Laura Torreya, buenos días y feliz año nuevo. Gilberto, a ti, a todo el equipo, Danilo se unió y Eduardo Lencina también. Facebook Live, compártanlo para que todo que quiera oír la barbaridad esta que hacemos nosotros la pueda disfrutar también. Hoy es un día como todos los días, pero para nosotros es importante porque una vez más estamos reunidos nosotros. Y escribió Khaled Ben Racel, uno de los emails que nos llegó, y quiero compartirlo con ustedes porque está. Y te traje hoy un regalo, Viñoli. Necesito que pongas la chiva o alguna musiquita porque te lo voy a dedicar a ti. Esto que voy a leer hoy. No esto que ahora, después. Se avecina una fecha de las más importantes para los cubanos. Yo diría que es la única verdaderamente esperada por todos nosotros. Algunos celebran sus éxitos, sus logros, las metas alcanzadas, y algún que otro se imagina y se dibuja feliz. Y también celebra. En mi pueblo hay 3 grandes grupos, los dirigentes del partido y del gobierno, los cuadros de las organizaciones de masas y nosotros. Y el nosotros infelizmente se divide en 2, los del régimen y los demás. Yo me pregunto, ¿qué se celebra hoy? ¿El fin de qué? ¿El comienzo de qué? ¿Qué es lo que tengo que celebrar? ¿Que salí de lo malo para entrar en lo bueno? ¿O que salí de no se sabe dónde para entrar en lo más malo? Yo, en particular, no sé qué se celebra, pero voy a opinar. En este año tuve logros verdaderamente impresionantes. Celebraría, por ejemplo, que mi vecino, sin casi poder, porque lo que gana en un mes no le alcanza, pintó su casita con cal. En este año tuve logros. celebraría, por ejemplo, que el vecino pintó su casita con cal, pobre casita, le ha dado abrigo por más de 20 años y lo único que recibe desde entonces es una mano de cal y algún que otro ajuste en alguna de sus puertas y ventanas. Ay, pueblo mío, qué ganas tengo de que seas libre, de que seas libre y tengamos un gran motivo de celebración. Por ahora, vamos a celebrar el discreto despertar cívico que ha ocurrido y que los de la mesa redonda le han dado para atrás unas cuantas cosas. Nos vemos en las calles. Amén de Amén, Khaled Ben Raziel. Estábamos comentando en estos días, y me alegro muchísimo que compartamos con ustedes este Ni Un Año Más. Esto es una campaña que se está haciendo de todo el mundo, en cualquier lugar, no importa dónde, porque yo creo que más importante es fuera de Cuba que en Cuba, porque hace falta que el mundo reconozca. Yo no sé por qué los dictadores de izquierda, los hay de izquierda y de derecha, por supuesto, pero los dictadores de izquierda no se van nunca. Pinochet hizo un referéndum y al final se fue y entregó la presidencia. Esta gente no, ninguno. Si no le pasas la cuenta, es complicado. Jesús Indes está llamando la atención sobre algo que es cierto. Prepara la caja china, señores, que ya el fin de año está ahí. Sigan creyendo de chicharrón en carne y la suegra familia, pero es así. El año pasado lo dijimos, ayer, antier, dijimos, caballero, en enero, caballero, que ya viene el fin de año, y ahora viene. Magda Riovich no sabe esto, pero ya verá, ahorita estará con menos pelos todavía. Vas a ver, en un ratico. Señores, ya salió, y Magda Riovich no lo entiende, y yo le voy a explicar, ¿viste? Te voy a explicar que yo tampoco lo entiendo. Ya salió la letra del año. Dicen que un adelanto. Yo no entiendo eso, si la letra del año es el 31 y ya sale la letra del año. Pero por lo menos la que rige es Ochun. Divinidad que gobierna este año es Ochun. Los refranes son: cuchillo mismo no se hace cabo. Mira, Viñoli, cómo hace así. Tú sí, tú está demasiado profundo, pues yo no. Sí, cuchillo mismo no se hace cabo. ¿Está refiriéndose a un grado militar o al mango del cuchillo? El mango del cuchillo, ¿no? El mismo cuchillo no se puede tallar su propio cabo. No lo puede hacer él. Ah, sí, es como que no te puedes besar el codo, ¿no? Y todo el mundo trata cuando se lo dicen. Tú no te puedes besar el codo. Y todo el mundo, ya entendiste, ¿viste? ¿Viste que nos íbamos a enterar? Ya, Magda Riovich entendió. Hacía falta de verdad. Brujero. Inteligente o brujero. Cuchillo mismo no se hace cabo. ¡Qué bueno! Claro, tú no puedes hacer lo que es parte de ti ya, ¿no? Es así, Viñoles. Es como por ahí sería, ¿no? No te digo. Ahí está. Ahí lo tienes. Ahora, a uno no le dan la flecha sin antes ir al campo de batalla. ¿Tú vas a la pelea antes de que te den la flecha o te dan la flecha y vas al campo de batalla, ¿no? Debía ser así, porque no vas a ir al campo de batalla desarmado y después te van a dar la flecha. Ya, después a lo mejor te la dan de porque moriste, que ya eso es otra cosa, ¿no? A uno no le dan la flecha sin antes ir al campo de batalla. Esa no, hace falta un tipo inteligente que nos diga. Y ahora este que ya lo hemos, ha salido de diferentes maneras. El otro refrán es: lo que se deja no se vuelve a recoger. Mira que fue lo que pasó. Uno dejó que entrara el animal este y mira dónde paramos. No se vuelve a recoger. Un saludo a los camagüeyanos, donde quiera que se encuentren también. ¿Qué me ibas a decir, mi socio? ¿Me ibas a decir algo? Te paraste rápido. Estos son los refranes que hay. Cuchillo mismo no se hace cabo, a uno no le dan flecha sin antes ir al campo de batalla. Este no me lo explicaste, Viñoli. A uno no le dan flecha sin antes ir al campo de batalla. Te dan la flecha antes de ir al campo de batalla. O sea, lo que está diciendo es que los cubanos deben salir a las calles y después se les va a dar la flecha. No se la van a dar, se la van a quitar a esta gente, ¿no? Me imagino que sea así. Y lo que se deja... A la guerra tú no puedes ir sin fusiles, es completamente absurdo. Ahora, dice, los problemas de interés social, y a Magda Riovich le encantó este. Problemas migratorios. Qué buena, ¿no? ¿Cómo es posible que, Qué raro, ¿no? Qué extraño. Pero bueno, hay varios. Dice, continuarán problemas en el sector agrícola como consecuencia de la poca fertilización de los suelos. Por lo menos no le echaron la culpa al bloqueo. Bueno, ahora esta gente dice que la letra es porque el bloqueo no deja que llegue el fertilizante, ¿no? Es lo que van a decir. Inundaciones y penetración del mar y del mal, de las dos cosas. Y catástrofes naturales. Bueno, ya ha habido como dos o tres temblores de tierra por allá por Oriente, ¿no? Ha habido en los últimos tiempos. Yo no puedo creer que encima... Si quieres hacerte un esbo, habla con Viñoli para que te dé un chivo, porque va ahí con el EGBA. 5 huiritos a los cuales se le echan añil, miel, manteca de corojo, palo rompehueso y sangre el chivo y se cuelgan en la puerta. El signo regente es Oche Ogunda, el primer testigo Ica Ogunda y el segundo Osa Culeya. Y por supuesto, Ochun es la que gobierna este año. Mira qué casualidad, buen año para ni uno más. Ni un año más. Ochun es la caridad, la Virgen de la Caridad, la Santísima Virgen de la Caridad, o sea, la patrona del país nuestro. Mira tú qué curioso, ¿no? Parece que lo de que ni uno más. Pues les decía, todo el mundo se hace su foto con una camisa negra. Yo me hice dos, yo me hice con una roja por la sangre de estos perros malditos y la negra por el luto a los que ellos han asesinado. Te pones una camisa negra y levantas tu mano izquierda o derecha según la que te convenga y haces un 1 con el índice y le pones ni uno con el 1 más, ni un año más de dictadura. Esto es lo que se está haciendo. Ellos por todos los medios tratan de enderezar el espectáculo, pero no hay manera. No lo pueden hacer. Cuba 60 años, una actividad político-recreativa, esta sí es político-recreativa, que se va a hacer, que la van a compartir acá, lo que se hizo lo de Cuba 60 años. Edilberto García, saludos de Chicago, feliz año nuevo y un abrazo contrarrevolucionario a todos los revoltilleros. Rafael Verdesia, buen día desde el campamento La Esperanza en Trinidad y Tobago, los 78. Víctor José Sánchez Chacón, buen día desde Barinas, Venezuela. Y Rodolfo Rodríguez, no es Barina con Boniato, Barinas. Creo que desde ahí era que era... el bien muerto Chávez, ¿no? Era barinense o barinor. El horóscopo funcionó mucho. El lunes dimos el horóscopo para el año y dice Yanela, qué alegría, el horóscopo para mi Sagitario. A pesar de la peladera en la mesa, tendré una buena semana económicamente bien, dijo Yanela. Así que estuvo bien el horóscopo, era como que bien para todo el mundo el lunes. Teresa, estas cosas que le estoy compartiendo a ustedes, quiero que entren a mi página de Facebook y ahí la pueden encontrar con algunas fotitos que tienen que ver con lo que digo. Comienza un nuevo año y todos nos deseamos felicidades en medio de un ambiente hostil donde prima la represión y la miseria. Hoy se cumplen 60 años del comienzo de la gran pesadilla para el pueblo cubano. También hoy muchos tenemos la tristeza de ver a Eliezer Góngora y su esposa Lariuska, padres de 3 niños con 25 días en huelga de hambre. Este matrimonio ha sido víctima de todo tipo de infamia por parte de la tiranía. Eliezer es un ex preso político. Esta familia ha sufrido el vandalismo de los lacayos del régimen. Le han robado los teléfonos, dinero, medicina y hasta los juguetes de los niños. Le han robado las tuberías que llevan el agua a su vivienda. Le han tirado excremento, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no les ha bastado, ahora los desalojaron de su vivienda en Puerto Padre y los deportaron hacia las Tunas. Por ese motivo hoy se encuentran en huelga de hambre, porque hay momentos en la vida de los defensores de derechos humanos en Cuba que no nos dejan otra opción. Este es el precio que hay que pagar quienes han decidido defender sus derechos en un país gobernado por delincuentes. Pero sepan, tiranos, que cada día este pueblo despierta más y ya somos muchos los que no estamos dispuestos a doblar las rodillas ante quienes se creen dueños de este país, olvidando que la patria es de todos. Eliezer y la Ariuska no están solos. Somos muchos los que hoy nos solidarizamos con ustedes, dignos patriotas, hijos de nuestra sufrida Cuba. Ni uno más, ni un año más. Su hermana Teresa. Y da la casualidad que un día como hoy pasaron dos cosas completamente opuestas. En 1902 fue el don Estrada Palma fue elegido presidente de Cuba. Fue electo. En 1902 y en 1959, el comandante en polvo se hizo el jefe de eso. Y fue tan descarado que puso a Urrutia de presidente. Y además le puso presidente y todo. Mira tú, hace 60 años, un día como hoy.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión.
Siempre hablamos de las cosas que gracias al comandante en polvo y a esta canción visionaria, que lo dijo bien claro, se acabó la diversión. Yo no sé cómo él, supuestamente tan inteligente, no se dio cuenta que esa canción era contra su gobierno. Se acabó la diversión. Más claro ni el agua. Llegó el comandante y mandó a parar. Fíjate que él no dijo llegó la revolución. No, llegó el comandante y mandó a parar. O sea, ahí murió la flor. Hoy cumple 72 años una actriz y cantante. Y la gente, muchos de ustedes posiblemente se van a enterar ahora, como diría mi amigo Pepe Forte, ustedes, muchos de ustedes se van a enterar en este momento y van a decir, ah, bueno, menos mal que Gilberto lo dijo. Y como con Pepe Forte tampoco va a cambiar nada en tu vida porque te enteres de esto que te voy a decir. Pero para nosotros sí cambia, porque es un gusto saber que a pesar de los pesares, donde quiera que estemos, en cualquier lugar, menos en el país nuestro, cabeza de bombillo en linterna, porque es nuestro también, y al otro, el perro, no somos malnacidos. Nacimos donde teníamos que nacer, y ese es nuestro país. Posiblemente mucho más que tuyo. Porque tú, bueno, en fin, nada más que cumple lo que él te dice. Este muchacho, la chinadita, que dame la carta, la lista. A mediados de los 60, ella se fue del país donde había nacido, se fue a España, y triunfó, hizo películas, 9 cartas abiertas, y ¿Por qué pecamos a los 40 en el año 69? Hizo musicales, Los Fantásticos, junto a Eusebio Poncela, y programas de televisión como El Especial Pop, en el que fue presentadora. Elsa Baeza cumple 72 años hoy y nació en Bayamo, pero vivió siempre en España.
Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació. De tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
En los 80 esta niña trabajó en una coral, la Misa Campesina Nicaragüense, junto a otros cantantes como Miguel Bosé, Ana Belén y Sergio Estivalis, entre otros. A mediados de los 90 formó parte de la gira musical Mágico 60 y actualmente sigue ofreciendo recitales en los escenarios españoles. Otra que gracias al comandante en polvo perdimos en nuestro país. Elsa Baeza. Gracias al comandante en polvo, otra que perdimos, porque se pudiera presentar donde quiera. Muchas más que dicen cosas que no deben ser. Esto es lo que quería dedicarte, mi hermano. Como empezamos el año, quiero que lo escuchen todos, pero yo quise traerlo para compartirlo con mi amigo Viñoli. Hace muchísimos años, un joven recién casado estaba sentado en un sofá en un día caluroso y húmedo, bebiendo un jugo helado durante una visita a su padre. Mientras conversaba sobre la vida, el matrimonio, las responsabilidades y las obligaciones de las personas adultas, el padre revolvía pensativamente los cubos de hielo en su vaso y lanzó una mirada clara y sobria hacia su hijo. Nunca olvides a tus amigos.
le aconsejó, serán más importantes en la medida que vayas envejeciendo. Independientemente de cuánto ames a tu familia, a los hijos que por ventura vayas a tener, tú siempre necesitarás de amigos. Recuerda ocasionalmente salir con ellos, realiza actividades con ellos, llámalos. Qué extraño consejo, persona joven. Acabo de ingresar al mundo de los casados, soy adulto y con seguridad mi esposa y la familia que iniciamos serán todo lo que necesito para tener sentido mi vida. Con todo, él obedeció a su papá, mantuvo contacto con sus amigos y anualmente aumentaba el número de ellos. Con el pasar de los años, él fue comprendiendo que su padre sabía de lo que hablaba. En la medida que el tiempo y la naturaleza realizan sus designios y misterios en un hombre, los amigos resultaron baluartes de su vida. Pasados los 50 años de vida, he aquí lo que aprendió. El tiempo pasa, la vida continúa, la distancia se para, los niños crecen, los hijos dejan de ser niños y se independizan, y a los padres se les parte el corazón, pero los hijos se van separando de los padres. Los empleos van y vienen. Las ilusiones, los deseos, la atracción, el sexo se debilitan. Las personas no hacen lo que deberían hacer. El corazón se rompe, los padres mueren, los colegas olvidan los favores, las carreras terminan. Más, los verdaderos amigos siempre están ahí. No importa cuánto tiempo o a cuántos kilómetros se encuentren. Un amigo nunca está más distante que el alcance de una necesidad. Haciendo barra por ti, interviniendo a tu favor, esperándote con los brazos abiertos o bendiciendo tu vida. Cuando iniciamos esta aventura llamada vida, no sabíamos de las increíbles alegrías o tristezas que estaban delante. No sabíamos de cuánto necesitaríamos unos a otros. Ama a tus padres, de cuánto necesitamos unos de otros. Cuida a tus hijos, pero mantén un grupo de buenos amigos. Habla con ellos, pero no impongas tus criterios.
No, ese va a crecer y se va a ir. Es complicado. Ni un año más.
Regresamos enseguida en este programa en el día de hoy. Miércoles se llama El Revoltillo, 2 de enero. El 60 años ya, increíble. Ni un año más es lo que necesitamos. Así, una camisa negra, un vestido de negro, tu dedo índice levantado y N1 más. Regresamos.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Hasta ahora las autoridades han informado de 3 muertes y más de 170 heridos tras el azote de un potente tornado en varios barrios de La Habana. A Rodolfo Martínez, residente en uno de los barrios afectados, le recuerda la llamada tormenta del siglo en 1993.
Y de buena primera empezó todo, tú sabes. Las luces, como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que yo me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó.
El tornado ocurrió en medio de una tormenta que ya afectaba la parte occidental de Cuba con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y penetración del mar. Por otra parte, centenares de cubanos se congregaron el fin de semana frente a la Embajada de Cuba en Washington para manifestarse pacíficamente contra las prohibiciones impuestas a los nacidos en la isla. Michelle Sague informa.
Cientos de cubanos participaron este sábado en la denominada Marcha de los Prohibidos frente a la Embajada de Cuba en Washington para demandar la libertad de entrar y salir del país sin restricciones, tener un pasaporte de precio accesible para todos y el voto directo en la presidencia del país. En conversación con Radio Martí, Eliezer Ávila, del movimiento opositor Somos Más y uno de los organizadores de la marcha, nos habló del objetivo de la manifestación.
Demostrar que los cubanos estamos vivos, que podemos unirnos y que podemos hacer lo mismo que los venezolanos y lo mismo que todos los pueblos que se han liberado de las dictaduras. Es una protesta que va a convencer a mucha gente que estaba escéptico de si podíamos o no podíamos hacerlo. Ya estamos aquí y esta es la prueba fehaciente que los cubanos sí podemos.
Además, querían unir a los cubanos en el extranjero para manifestarse en contra de la propuesta de constitución que lanzó el gobierno cubano. Los manifestantes cubrieron la verja que rodea la embajada con boletas de votación simbólicas marcadas con el no. En la manifestación participaron miembros de la oposición cubana, así como celebridades del mundo del entretenimiento. El presentador y comediante Alex Otaola.
Estoy aquí y estaré en La Habana y estaré en todas las marchas que se hagan, porque no puede ser, no más prohibidos, hay que votar no en el fraude constitucional de febrero.
Alejandro González, del dúo Los Peachy Boys.
Los Peachy Boys estamos acá porque es el deber nuestro como cubanos, más que nada como artistas, más que nada como una agrupación que representa a tantos cubanos, es estar acá para brindarle nuestro apoyo al pueblo de Cuba que tanto lo necesita.
La Marcha de los Prohibidos también se llevó a cabo en más de 20 ciudades alrededor del mundo. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sague.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió contra cualquier hecho de violencia o intimidación a diplomáticos estadounidenses en Venezuela o al líder opositor Juan Guaidó. Bolton dijo por Twitter que cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático de Estados Unidos, Guaidó o la propia Asamblea Nacional representaría un grave asalto al Estado de Derecho y recibirá una respuesta significativa. También notó el respaldo de Cuba a las fuerzas paramilitares del presidente venezolano Nicolás Maduro. Un equipo de expertos de la ONU, encabezado por la relatora Agnes Callamard, inició este lunes en Turquía una investigación sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. Khashoggi, columnista del diario estadounidense The Washington Post, fue asesinado en el consulado saudita en Estambul. La delegación de la ONU intentará establecer los pormenores del crimen y el alcance de la responsabilidad de estados e individuos, señaló Calamar en un comunicado. Y por último, el enviado de Estados Unidos para la paz en Afganistán compartió los detalles de su última ronda de contactos con los talibanes en Qatar, con el presidente afgano Ashraf Ghani y otros funcionarios en Kabul. Según un comunicado de la oficina de Ghani divulgado hoy, Salmai Jalilzad dijo que discutió un acuerdo de alto el fuego con los talibanes, aunque por el momento no hay avances en ese sentido. Jalilzad no confirmó el contenido del comunicado y la embajada de Estados Unidos no hizo comentarios de inmediato. La oficina de Ghani dijo además que los talibanes pidieron la salida de las tropas extranjeras del país, algo en lo que tampoco se llegó a un acuerdo. Hasta aquí las informaciones.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. No importas tú y tú y tú.
Ni un año más de dictadura ya acabó. Piel Canela, Bobby Capó, puertorriqueño, nació en Coamo. Cantante y compositor y presentador de televisión. Además de cantar, fue presentador de televisión, como les acabo de decir, como director musical y prolífico compositor de canciones, muchas de las cuales fueron éxito en Puerto Rico y ocasionalmente en el resto de Latinoamérica. La canción más conocida y versionada es este, que se llama Piel Canela.
Y tú, ni un año más que se acabó, y nadie más que tú.
Muchas personas creían, ¿no?, que era cubano, y no, no es cubano, es boricua, fue al respecto. El otro día estaba tratando de hablarles de esto y me quedé, yo creo que fue la misma muchacha que le quitó la olla arrocera a Mauri, ¿cómo se llama?, a Mauri Pérez. Creo que ustedes se acuerdan de que hace un tiempo atrás Mauri Pérez fue un escándalo. Incluso dijo, habló mal de los cubanos. Tú sabes, ya eso es normal. Si lo hace el que pusieron de presidente, ¿cómo se llama?, el perro él, imagínate tú. Ya no hay discusión. El caso es que una cubana iba poco antes que iba a salir para acá, para Miami. Dice que se le va el vuelo y dice, te quedas en Cuba si se le iba el vuelo. Dice, la pasajera cuestionó que quién le pagaría el vuelo y la trabajadora de la aduana, él no le respondió. La cubana prefirió abordar su vuelo a Miami en la aerolínea American Airlines, puesto que reclamar a las autoridades cubanas en casi todos los casos es inútil. El caso fue que le quitó el dinero. En la página oficial de la aduana de Cuba se declara que los ciudadanos domiciliados en el país y los ciudadanos extranjeros residentes permanentes en Cuba pueden exportar e importar a su salida o entrada al país sumas que no excedan de 2.000 pesos cubanos de curso legal, en efectivo y en cualquier denominación. Acá son 10.000, son 10.000 en el mundo entero, en el mundo entero. En el mundo entero me acota mi productor, que sabe mucho de brujería y de leyes internacionales. El dinero, ella intentó, la pasajera, explicarle que era del esposo, que lo había dejado en su cartera, mientras la oficial de la aduana la presiona para que declare que la suma era para uso personal. Sin embargo, en la página oficial de la aduana de Cuba le decía que podían traer estos $2,000. De igual forma, se encuentra explícitamente detallado que queda prohibida la exportación del medio de pago denominado peso convertible de curso legal en cualquier denominación. En cualquier lugar menos en Cuba, en Cuba menos en cualquier otro lugar que no sirve. Sin embargo, este incidente se suma a la lista de actos poco respetables y de mala educación que viven los cubanos. Sigan yendo, es rico, si te van a tratar sin problema ninguno. A mí mucha gente me dice, ¿por qué tú no vas? Digo, yo, ¿a qué? Ni muerto. Pero si ya no pasa nada, hasta un día, como la gordita. Yo siempre hago esa historia, hay una gordita de Jalía. Nació aquí. Parece que entre las cosas que le dieron la primera vez que fue a Cuba, porque quería conocer el país donde nacieron sus padres, como nos pasa a todos, cabeza de bombillo de linterna, porque incluso los que nacen aquí quieren ir porque quieren conocer el país donde nacieron los padres. La gordita fue para allá y parece que entre las cartas que le mandaron había una carta para un disidente. En aquella época, además, estoy hablando de los años 90. Y la trabaron y la metieron en Villa Marista. 15 días. Yo me imagino que ella... unas vacaciones de 15 días. Yo me imagino que ella debe estar añorando regresar. Digo, se engordó de nuevo. Porque llegó flaca, pero flaca, 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 porque ponían en el noticiero la foto de ella cuando se fue y la foto cuando regresó, y además no quería hablar. Decían, ¿pero cómo fue? ¿Qué pasó? No, eso no comen. Sí. Le cortaron la lengua. Increíble, increíble. Y no la tocaron, no le dieron un golpe. Un solo golpe no le dieron. Le metieron los cocodrilos sin dientes y... el otro día y ¡zas! Los cocodrilos sin dientes. Estábamos hablando, o sea, había mucha broma con eso. Y lo terrible es que es mucho peor que la broma. O sea, eso de los cocodrilos sin dientes. La gorda no quería ni hablar. Y llegó como con 80 libras menos. Parecía un muerto viviente, la pobre. Imagínate tú lo que le acabaron. Acabaron con ella, definitivamente. Dice Mario Bocur, mi cristal de palabrisa. Te mandan un saludo, Bocur. Te mando un saludo, Gabinito, desde allá de Uruguay. Me encanta conversar con el Gabino. Hablé con él. Me llamó por teléfono el lunes, creo que fue el mismo lunes, el 31. Dice, feliz año nuevo para Gilberto, Mike y Viñoli. A todos nuestros compatriotas le deseo que este sea el último año de dictadura. Sí, ni un año más. Yo puedo ser a veces demasiado recalcitrante, pero no tengo sangre en el cuerpo para ser títere de nadie. Es más, con el respeto del sector gastronómico, yo no puedo ser criado, ni camarero, ni nada de eso, de ningún dictador como ese presidente de pacotilla. Un saludo con fervor contrarrevolucionario, quien si no, Esteban García, el recalcitrante. Un saludo a todos los revoltilleros y al colectivo de producción. Gilbert, voy a ver a Juanes, a ver si le queda alguna camisa negra para tirarme la foto. Yo prefiero que la haga sin camisa, Benito. Me escribe desde allá. Salúdame al padrino mío en California y en Tampa, a mi tío, el Deliverer. Mira cómo él trata a su tío, que es el Deliverer. Felicidades el 2019. Este último será de esta gente. Yo soy oyente incondicional desde Sagua la Grande en Villa Clara, Cuba. Yubari, un abrazo, Yubari. Gracias por este mensaje que nos han enviado para todos nosotros. Eso es un tremendo placer. Y el viejo Bocur también y todos los que nos han escrito y compartido con nosotros. Hoy, Orlando González Esteva va a estar leyendo en su programa. Recuerden que es el programa que viene después de esta barbaridad que hacemos nosotros aquí. Va a estar él, Orlando. Y va, déjame ver si encuentro la nota que me puso. O va a continuar leyendo o comentando algunos de los correos que han recibido en estos días, donde tan pronto se nos habla de la Navidad y el Año Nuevo, como de la situación angustiosa que vive el pueblo cubano ante la escasez de alimentos y la represión. Esto va a ser, acabándose este programa, con Orlando González Esteva. Y le contaba al principio que qué casualidad que un día como hoy, en 1902 y 1959, ocurrieron dos hechos increíbles. En el 2 fue electo presidente Estrada Palma, y en el 59 entró el pariente de nosotros y mandó a parar. Llegó el comandante y mandó a parar, definitivamente. Que eso es una manera muy encantadora de hacernos la vida un chicle. Heriberto Pérez, basta de dictadura también. Saben que estamos en Facebook Live. Basta de dictadura, ni uno más, yo no voto, José Quesada. Y mira, dice que hermoso poema, Viñoli, lo que te dediqué hoy, para que no hubiera ningún tipo de conflicto, de ningún tipo de conflicto, de ninguno. Ya les dije lo de... ¿Y qué era lo de Pepe Forte? Pues no me di ni cuenta. Que no. El primer día del año. No aprendieron nada. Yo le mandé un texto, bueno, se lo mando por la noche para ver qué pasa, si me voy a enterar de algo de esto. Pues me encantó eso, porque yo estoy casi seguro que fue la misma persona que le tumbó el ¿cómo se llama? La olla arrocera a Mauri Pérez Vidal. Ni uno más. Dictadura asesina de represión, de sufrimiento y prisión. Ni uno más de ver mi pueblo comiendo picadillo. El INI. no identificado, el huevo en polvo sin pan, ni uno más de ver mis damas de blanco golpeadas en las calles por los esbirros sicarios. Yo digo, ni un año más. Yanela Reyes, defensora de los derechos humanos. Ya es año de nuestra ansiada libertad, y envía su foto con su blusa negra y el dedo índice levantado, y lo único que hay que poner es ni uno más, con uno y un signo de más. Y ya con eso es todo lo que podemos hacer. Compartiendo con ustedes en este principio de año, para nosotros es un tremendo encanto poder compartirlo aquí y poder seguir hablando de los apadrifonadores, esa gente que acá se ocupan de que nuestros hermanos allá puedan mandarnos información, puedan ponernos al tanto de lo que sucede, de las cosas que están sucediendo allá en Cuba en estos momentos. Yo no sé de cómo lo lograrían y cómo pudieran terminar esto, pero de alguna manera lo tenemos que coger. Les comentaba esto y el artículo que sale en Cibercuba dice: el gobernante no tiene quien le escriba en Twitter, de verdad, ni le escriben ni a él, y peor aún, escriben por él. Miguel Díaz-Canel, se sienta en algún sillón debidamente aprobado por los señores mayores que gobiernan el país, que él preside, y comienza a teclear en Twitter, él mismo, solo, sin asesores tecnológicos ni de imagen pública. En la escuela de cuadros del partido no enseñaban cosas de estas, ni de Fidel ni Raúl debieron aprender a trompicones cómo manejar sus poderes en un ciberespacio, que, pensará el solitario gobernante Miguelito, tiene algo despiadado. Los súbditos tienen derecho a reportar. ¡Qué horror! Así pasa. Se dejó llevar el perro, él se dejó llevar por su instinto de hombre gris, mediocre, limitado en contenidos y formas, y se olvidó de que debe guardar las apariencias, aunque él no lo crea, es oficialmente presidente de la República de Cuba. Ese presidente lleva semanas portándose en Twitter como un chiquillo malcriado con perretas indisimuladas, lanzando el biberón a la pared y esperando que la familia haga mutis por el foro, aunque sea foro altamente público e inmisericorde. Lilo Vilaplana está muy contento porque Irene La Habana, por ejemplo, se está viendo que parte de este corto se hizo allá en Cuba y ellos nunca se enteraron, ni siquiera el perro él se enteró. Y él se puso muy mal y estaba hablando de una... Habla en uno de los Twitter, habla de que vio en familia, porque acá pusieron, nosotros, uno de los disidentes puso en un Twitter, viendo en familia Irene en La Habana, y interesantísimo. Y él puso viendo en familia olvidado o algo de eso, una cosa que se hizo sobre los 8 estudiantes de medicina. Como siempre, cuando... Inocentes, ¿no? Así, inocentes. Mira ahí, Matarrio sí sabe de eso. ¿Ya lo viste? ¿No lo has visto? Puedes perder tu tiempo, hay gente que le gusta. 60 y más de Revolución Cubana, aunque te duela y moleste, le respondió el sombrío gobernante a un usuario que desde el 28 de diciembre puede tener su tweet enmarcado en la sala de su casa. Logró sacar de sus casillas al dictador cubano y con tan poquito, con Fidel Castro al menos habría costado un poquito más. Sí, era más difícil de llegar a él también. Él no llegó a tener Twitter, el comandante en polvo. Cristian Crespo es un activista cubano. Había etiquetado al CAN-EL en un video de miserias familiares que suceden en el país. Fue el de la señora en una casa inundada. Sí, señor, que estaba con un niño en un sillón. Que en teoría le eligió para velar por sus intereses. La respuesta evidencia una chusmería épica que retrata al CAN-EL como lo que es, un aprendiz de dictador sin poder ni inteligencia real, al que un simple tuit de un cubano descontento puede moverle el piso bajo sus pies. Ojalá hubiera sido un episodio aislado y anecdótico. Lo mejor venía después. A las 9:34 del amanecer del domingo, el domingo 30, en víspera de la fecha más esperada por todas las familias cubanas en todos los confines del mundo, el disque presidente de Cuba publicó un tuit que en lo adelante podrá tener un sitio meritorio en la historia universal de la infamia. Con permiso de Borges, dice acá en Cibercuba. No olvidemos jamás que así como abundan los héroes, no faltan los malnacidos perdón, por error en Cuba, que pueden ser peores que el enemigo que la ataca. No sé quién la ataca, pero bueno. Así reza la columna vertebral de su oprobio. Había tomado por pretexto una película sobre el asesinato de los estudiantes de medicina en 1871 para descargar el veneno incurable sobre los cubanos que jamás comulgaron con el desastre histórico que hoy preside. Malnacidos por error. ¿Tú te imaginas? Hay frases que marcan para siempre la carrera de un político, un escritor, un personaje público. Malnacidos por error. La frase no solo es maloliente y divisiva, es una de una sintaxis espantosa. Un profesor de español que le explique al gobernante algunos secretos sobre la redundancia. Un profesor de ética que le explique sobre la clase y la diplomacia del presidencialismo. Un ser humano que le explique sobre el humanismo. Alguien, por favor, alguien que le tatúe malnacido por error a este empantajo en la frente, como la cruz de ceniza que llevaban los Buendía en la sien, o la letra escarlata que arrastraban en la carne las impuras del pasado. Escoria y gusano, dos palabras que llevan la misma firma del odio del comandante en polvo. Malnacidos por error, ese barbarismo perseguirá al bueno para nada Díaz-Canel hasta después de su muerte. Marquen mis palabras. Déjame buscar quién es. Ernesto. Ah, Ernesto Morales. Mira, un joven periodista que tuvo problemas aquí en una cadena de televisión. Tuvo conmigo también, pero no, eso no importa. Él es el que lo escribió y me encanta. Está muy bien escrito. Ernesto Morales se llama él. Pero no es cosa privativa del mandamás nacional. El aparato masivo recién ha descubierto las bondades propagandistas del Twitter y Facebook y andan como pollos sin cabeza apretando botones a diestra y siniestra. Un día asoma la Asamblea Nacional y se toma la facultad unánime, su palabra es un desastre. El tipo ha dicho que... ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! El otro que es un vacilón es la Mae Vistolítica, ¿cómo se llama? Josuán. La Mae Vistolítica le cayó un contenedor en la cabeza y entonces por eso está como pegadito, le quedó grande. Joanny Sánchez, otra que es una maravilla, dice, nosotros los malnacidos, pone ella en un artículo. Esto fue en 14 y medio, ¿no, Viñoli? 14 y medio. Dice, Miguel Díaz-Canel está pagando la novatada de Twitter. Mira que coinciden, ¿cómo se llama? Ernesto Morales. Coinciden Ernesto Morales y Joanny en esto. Está pagando la novatada en Twitter. Llegó tan tarde a esa red social. Ayer hablaba con alguien. Estábamos hablando allá, ¿no, Viñoli? En la fiesta, hablando de eso. El problema es que le llevamos un adelanto del carajo. Él está acabado, se está estrenando en esto. Ya nosotros ya somos viejos ya en esto. Ya llevamos demasiado tiempo. Llegó tan tarde a esta red social, dice Joanny, usada hace más de una década por los activistas cubanos, que está tropezando ahora con aquellas piedras primigenias que tuvimos nosotros en el camino. La primera lección es que todo lo que se diga en la red del pájaro azul no queda ahí, sino que se multiplica y crece por toda la comunidad virtual. Este domingo, estábamos hablando precisamente de eso y Joanny lo corrobora ahora. El gobernante cubano ha comentado que vio la película Inocencia, basada en la historia de los estudiantes de medicina fusilados por el régimen colonial, y ha agregado en su mensaje la frase de que así como abundan los héroes, no faltan los malnacidos por error en Cuba. Amén. Del sinsentido gramatical de la... Qué buenísimo, porque lo meten con todo, le dan por todas partes. Además del sinsentido gramatical de la frase, el presidente elegido a dedo usó verbos en presente, de manera que se supone que hay gente todavía aquí y ahora que no debió ser parida en esta isla. La bravuconería revolucionaria, esto me recordó al socio de Amazon que dijo, al que quisiera yo coger a Gilbertico ese, que estábamos comentando, debía venir por acá, debía venir a buscarme y sentarte aquí conmigo para conversar, o como sea, como te dé la gana. Trata, habla, le dice, dile a Díaz-Canel, yo lo voy a buscar a Gilbertico. Habla como oriental porque fue por allá, por la zona aquella. Amén de sin sentido gramatical, como les decía Joanny, el elegido a dedo usó verbos del presente, o sea que todavía están haciendo gente así. La bravuconería revolucionaria le impide borrar su tweet y publicar una disculpa. Mal por él. porque las pifias se van acumulando y ya son varios mensajes en los que transmite una idea de odio, polarización e intolerancia. En lugar de afanarse en hacer que gobierna para todos los cubanos, el nuevo inquilino de la Plaza de la Involución parece resuelto a complacer a sus antecesores. Contra lo de involución lo agregué yo, ella puso revolución. Este tuit no va dirigido a insultarnos a nosotros, los críticos del sistema, como a congraciarse con la generación histórica del castrismo. En menos de 280 caracteres, el mandatario cubano ha dejado escrita su fórmula de gobierno. Él no va a representarnos a todos, no va a intentar polarizarnos y colocar más etiquetas al amplio repertorio de insultos que este sistema ha generado. El comandante en polvo, le digo yo, fue el que inventó todo esto. Ahora ya no solo somos gusanos, mercenarios o enemigos, sino que el ataque ha ido más atrás, al momento mismo del parto, a ese instante en que respiramos por primera vez. Pobre Díaz-Canel. No sabe que los tweets quedan y acaba de decir una frase que define en su justa medida como extremista, fascista y dogmático. Si tuviera una mínima capacidad de autocrítica, borraría ahora mismo ese mensaje. Pero, dice Giovanni, sospecho, y digo yo, y decimos todo, sospecho que no lo va a hacer. Señores, se nos acaba el tiempo. Recuerden que Orlando va a estar compartiendo con ustedes muchísimas. Quería irme con una canción, quiero compartirla con ustedes, porque es triste que este hombre que dice malnacido y que alguna y el cabeza bombilla interna dice que somos ex-cubanos, nos duela tanto esto que decía esta señora, que decía que por si no regresaba y no lo pudo hacer, si, a ver su país, el país donde nació, donde no mal nacimos, sino donde nacimos. Abrazo cubano para todos.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera. Suelo iba a volver, pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando, las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.